los movimientos, reportes de los actores sociales organizados de nuestro continente. Una síntesis de las acciones y puntos de vista de los movimientos sociales de América Latina y el Caribe. Voz de los movimientos, construyendo unidad en la diversidad.
Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Voz de los Movimientos. Aquí comenzamos el recorrido por América Latina y el Caribe. Y todo está casi listo para el Foro Social Américas a realizarse en Asunción, Paraguay, el próximo mes de agosto. Las organizaciones que participarán preparan su presencia, como es el caso de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, que viene preparando sus aportes y presencia. Nancy Isa, coordinadora del Área de la Mujer de CAOI, nos cuenta cuál es la importancia de la participación de las mujeres indígenas en el Foro Social Américas.
La importancia, al menos como es ir a posicionar dentro del foro, dentro de esas propuestas grandes que tienen los movimientos sociales, ir a posicionar primero el posicionamiento político y la visibilización del movimiento indígena, ¿no? Que todavía existimos, que también damos propuestas, que estamos ahí, que también deben contar con nosotros en estas luchas que vamos haciendo, ¿no? Porque tenemos que trabajar si queremos de hacer cambios en nuestros países, el cambio del modelo mismo que se vive, del sistema capitalista. Si queremos hacer un cambio, tenemos que estar juntos. Y yo creo que esa es la importancia de participar nosotros ahí dentro del Foro Social América. Hemos venido también ya participando y esta vez no va a ser la excepción. Al menos como coordinadora andina estamos inscribiéndonos dos actividades que vamos a trabajar ahí. Y al menos como mujeres mismo, igual para nosotros es bastante importante asumir inclusive el mandato de la primera cumbre. Nos estamos moviendo más en ese sentido porque ahí sacamos resoluciones sumamente importantes. El primero, el visibilizar a las mujeres indígenas, ¿no? Que igual están trabajando muchas veces así bien abajo en las bases, pero que nadie son tomadas en cuenta. Pero a través de esos espacios ir llevando las experiencias de las compañeras que han hecho una lucha y visibilizar ahí la situación de las compañeras mujeres mismo desde el punto de vista de ellas. Y es una oportunidad, diríamos, el foro social para dar a conocer el mandato de la primera cumbre y también ir viendo cómo consolidar una agenda continental, porque uno de los mandatos también es conformar la Coordinadora Continental de Mujeres Indígenas de la Vía Yala. Entonces ahí dar un pasito más de, a ver, nosotros como en el sur, como CAOI, estamos quizás un poquito organizadas ya, pero hace falta mucho más trabajar, pero ¿cómo vamos a ir articulando con el resto del continente?
Jubileo Suraméricas cumple 10 años de trabajo incansable en contra de la deuda injusta en el continente. Aquí el reporte de Jubileo Sur desde su asamblea regional.
La red Jubileo Suraméricas celebró su tercera asamblea en Nicaragua luego de haber cumplido 10 años de lucha en todo el continente. Estuvieron presentes organizaciones de 10 países acordando nuevas estrategias de movilización, formación e investigación para profundizar el movimiento de lucha frente a la deuda, no solo financiera, sino también ecológica y social. Pablo Herrero, integrante de Jubileo, nos contaba sobre la experiencia en la asamblea.
Pudimos analizar las nuevas situaciones de endeudamiento. Fue realmente una asamblea muy rica, con toda la experiencia que tenían las organizaciones. Y a partir de esta asamblea se abren grandes desafíos de cómo abordar esta nueva coyuntura del endeudamiento en América Latina y su relación con las luchas populares que se están llevando adelante. El análisis que hicimos durante nuestra tercera asamblea es que la situación de crisis financiera global y su relación con las diferentes crisis alimentaria, climática, energética, nos pone en una situación de sobreendeudamiento de nuestros gobiernos, de toma de nueva deuda financiera para hacerle frente justamente a la crisis, y eso va a llevar en poco tiempo a una nueva crisis financiera que ya la estamos viendo, que se ha desatado en el viejo continente. Europa es lo que está atravesando Grecia, Hungría, Irlanda, España, estamos frente a una situación en la cual la deuda está jugando un papel preponderante en la crisis global, y estamos analizando de cómo enfrentar justamente esa situación en la región, analizando también la coyuntura regional y las alternativas que se abren justamente para hacerle frente a esta nueva crisis de deuda.
Continuando la presencia en Centroamérica, una delegación de Jubileo se encuentra en estos momentos en Honduras, apoyando la resistencia del movimiento hondureño al cumplirse un año del golpe. Esto nos decía Pablo Herrero desde Tegucigalpa.
Desde Jubileo Suramérica hemos venido acompañando al movimiento de resistencia desde el momento mismo del golpe de Estado. Decidimos estar presente en este primer aniversario del golpe para acompañar hoy más que nunca la resistencia del pueblo hondureño y la lucha por una Asamblea Nacional Constituyente que refunde Honduras, una hora histórica que vive el pueblo hondureño.
Fue un informe de Jubileo Suramérica para Voz de los Movimientos.
En Bolivia se realizó el primer Congreso de Universidades Indígenas de La Vía Yala, donde se constituyó la Red de Universidades de La Vía Yala. Desde CESUTCB, un informe de este encuentro.
De las universidades indígenas de Bolivia, Ecuador, Colombia, Nicaragua y México realizaron el primer congreso de universidades indígenas de Avillala en la ciudad de La Paz, Bolivia, con la participación de principales organizaciones sociales, Pacto de Unidad Bolivia. A continuación escuchemos palabras del coordinador principal de la UNIVOLS en Bolivia, Carlos Callisaya, para conocer el objetivo principal de este congreso, que concluyó con la elección de la nueva coordinadora de la red de universidades indígenas de Avillala, cargo que recayó en la rectora de la Universidad Huracán de Nicaragua, Alta Joquer.
Sí, el congreso es para nosotros de una importancia trascendental e histórica, porque hemos logrado juntar a 5 países y a 8 universidades, 6 de ellas ya trabajan desde mucho tiempo, 5 de ellas desde mucho tiempo, y las nuestras de Bolivia, las 3 universidades de Bolivia están todavía nuevas. Entonces, el objetivo de importancia es que estamos logrando ahora terminar de constituir la estructura de una red de universidades indígenas de Ayala. Esta red ha de permitir trabajar conjuntamente los 5 países y las universidades indígenas. Hemos de trabajar con los, en algunos casos, con sus estados plurinacionales, como el caso de Bolivia, y en algunos otros coordinar con los estados, porque no es la misma, no hay una relación. Además, este evento está permitiendo compartir experiencias y apuntar a un objetivo común, que es constituir un sistema de educación superior a nivel de Avillala, de Latinoamérica, una educación que sea intercultural e indígena.
En sus alocuciones, los rectores de las universidades indígenas del continente Avillala resaltaron la importancia actual que reviste la presencia de otras formas de hacer educación superior desde una epistemología y práctica originaria dirigida hacia todas las sociedades que coexisten en contextos interculturales. Manifestaron también que es imperiosa la recuperación de la hermandad de Avillala y sus saberes que la sociedad occidental, por intermedio de sus universidades, ha venido negando e invisibilizando hasta el momento. Desde CESUTCB de Bolivia, para Voz de los Movimientos.
Un estudio realizado en 5 estados brasileños por organizaciones feministas señala que el aborto es una de las principales causas de la mortalidad de embarazadas en el país. Un informe detallado desde Radio Agencia de Noticias Plan Alto.
Un estudio realizado en 5 estados brasileños por organizaciones feministas apunta el aborto como una de las principales causas de la mortalidad de embarazadas en Brasil, seguido por la hipertensión y la hemorragia. Todos los años ocurren aproximadamente 1.250.000 abortos en todo el país. La previsión mundial es de 42 millones de casos. Más de la mitad de los procedimientos son efectuados en condiciones de riesgo para la mujer. La investigación, denominada El impacto de la ilegalidad del aborto en la salud de las mujeres, demostró que en los casos en los que existe acompañamiento médico, el método empleado para la realización del procedimiento es el curetaje post-aborto. Tal procedimiento es más caro y ofrece más riesgos de infección que la aspiración uterina indicada por el Ministerio de la Salud. Solamente en el estado de Río de Janeiro, entre los años 1999 y 2007, fueron realizados más de 800 procedimientos de aborto y 75% de ellos fueron practicados por mujeres de 15 a 29 años. Según la integrante de la Red Feminista de Salud, Telia Negrán, muchos profesionales de la salud niegan el atendimiento a las mujeres que buscan socorro después de provocar el aborto. Ella asevera que todas las veces que las mujeres optan por esta decisión y recurren al sistema de salud para que las consecuencias de un aborto inseguro sean minimizadas, enfrentan la misma intolerancia existente en la sociedad con relación a las decisiones reproductivas de la mujer. De acuerdo con los datos del Sistema Único de Salud, de 1998 a 2008, hubo un aumento de un 176% de internaciones hospitalarias debido a la práctica del aborto en el estado de Paraíba.
La Vía Campesina de Honduras, junto con diversas organizaciones nacionales, realizan protestas contra la implementación de cultivos transgénicos porque atentan contra la soberanía alimentaria. Escuchemos los detalles desde Vía Campesina Honduras.
La Vía Campesina en Honduras y demás organizaciones defensoras de la soberanía alimentaria y el ambiente realizaron foros y protestas el pasado 29 y 30 de junio del presente año contra la implementación de cultivos transgénicos en el agro hondureño. Estos representan una amenaza para la soberanía alimentaria, la economía campesina y para la salud de todo el pueblo. La doctora Elizabeth Bravo, de Acción Ecológica de Ecuador, experta en transgénicos, nos amplía.
Los transgénicos son un tipo de semillas que son manipuladas en laboratorio y que básicamente le dan resistencia a herbicidas, es decir, una persona que usa semillas transgénicas puede usar cantidades de herbicidas sin que se muera la planta, o resistencia a insectos, es decir, se transforma la planta en insecticida. Eso tiene impactos a la salud porque aumenta el uso de plaguicidas, aumenta el residuo de plaguicidas en los alimentos.
Todas estas actividades llevadas a cabo en Honduras contra los cultivos transgénicos se desarrollaron en el marco de una campaña mediática denominada Biotecnología y Seguridad Alimentaria, emprendida por las transnacionales Monsanto, Syngenta, Bayer y otras con el apoyo de autoridades del gobierno hondureño para promover en el país el uso de cultivos transgénicos en un atentado a la soberanía alimentaria y la economía campesina. Antonio Rivera, campesino y productor expresa.
Que estamos conscientes de que son productos que ni los conocemos, hechos de genes de animales y todo eso, que nos van a dañar nuestra salud, enfermedades como diarrea, sarna, rasquiña y todo eso.
Este es un reporte de Vía Campesina Honduras para Voz de los Movimientos.
Todas y todos al Encuentro Internacional de Mujeres y Pueblos de las Américas contra la Militarización y Vigilia por la Vida, Barranca Bermeja, 21 al 23 de agosto. Que callen las armas para que hablen las mujeres y los pueblos. Te esperamos. www.mujerescontralaguerra.com.
Se aproxima el Encuentro Internacional de Mujeres y Pueblos de las Américas contra la Militarización el próximo mes de agosto. El encuentro es parte de la tercera acción de la Marcha Mundial de las Mujeres. Claudia Castellanos, del Movimiento Social de Mujeres contra la Guerra y por la Paz, nos habla de la situación que vive el pueblo colombiano en zonas militarizadas.
En el caso colombiano, el incremento de la guerra y el militarismo ha afectado particularmente a las mujeres. No queremos decir con esto que no haya afectado a los hombres. Hombres, mujeres, niños y niñas se han visto afectados por las consecuencias del militarismo, de la guerra, de la represión en nuestro país. Sin embargo, las mujeres son el sujeto que ha vivido con mayor rigor y con mayor gravedad todos los efectos del conflicto armado. Una de las principales consecuencias del conflicto y el incremento de la militarización en nuestro país ha sido el incremento del desplazamiento forzado. Los índices de desplazamiento forzado se han disparado y en particular en nuestro país se han disparado con el fortalecimiento de los apoyos de cooperación, especialmente de la cooperación militar que ha brindado Estados Unidos. Me refiero con esto que a partir del año 2000 a 2008 durante estos últimos gobiernos y con todo el apoyo económico y militar de los Estados Unidos, las cifras de desplazamiento han crecido. En la actualidad, tenemos una cifra reconocida oficialmente de aproximadamente 4 millones de personas en situación de desplazamiento. Estamos trabajando con amplios grupos de mujeres con las que después de un largo proceso que variaba entre 8 meses a un año, fuimos encontrando que aproximadamente el 70% de estas mujeres han vivido, además de la pérdida de sus familiares, de la desaparición de muchos de ellos, del desplazamiento forzado, han vivido situaciones relacionadas con la violencia basada en género. Y en muchos casos, esta violencia específicamente de la que podemos clasificar como violencia sexual. En muchos casos, muchas de estas mujeres han vivido varios episodios por uno o diversos actores armados, tanto legales como ilegales, porque la fuerza pública también ha tenido un alto grado de participación específicamente en el tema de violencia sexual.
Además de los efectos diferenciados del conflicto sobre la vida de las mujeres, el encuentro pretende dar a conocer el rol de la cooperación militar con los Estados Unidos en el desarrollo del conflicto armado en Colombia.
Bueno, el Encuentro Internacional de Mujeres y Pueblos de las Américas contra la Militarización, en primer lugar, tiene el objetivo de denunciar todos estos hechos, de hacerlos visibles. Se habla mucho de los efectos del conflicto, pero sigue siendo muy silenciado el efecto que realmente sufren la vida y los cuerpos de las mujeres. Entonces, es un espacio en el que buscamos sensibilizar, poner en la opinión pública, en el debate, esos efectos diferenciados, esos impactos que vivimos las mujeres en zonas de conflicto. Y especialmente con ocasión de los acuerdos que recientemente nuestro país ha firmado con los Estados Unidos para el establecimiento de 7 bases militares en territorio colombiano o la concesión de 7 bases colombianas a militares estadounidenses. En la actualidad teníamos convenios que permitían la presencia de 250 militares en territorio colombiano. Con este nuevo acuerdo tendríamos la presencia de 800 militares y 600 personas más ajenas a estos que serían encargados de labores de inteligencia y defensa. Este es un tema de vital importancia para nosotros, para las organizaciones sociales, para quienes venimos trabajando el tema de la militarización, para quienes hemos querido profundizar y conocer los efectos del conflicto armado en la vida de las personas, puesto que la historia de la cooperación militar no ha sido ajena a nuestro conflicto armado. La historia de la cooperación militar de los Estados Unidos en Colombia no es la historia que comienza con el Plan Colombia. No es la historia de la lucha contra el narcotráfico, es una historia de colaboración en la que llevamos más de 40 años de conflicto armado interno, que nos ha dejado más de 20.000 personas desaparecidas, que nos ha dejado 4 millones de personas desplazadas. Es una larga historia en la que este apoyo ha facilitado y ha permitido y ha capacitado a nuestros militares para que actúen en connivencia y en apoyo con los paramilitares, para que nuestras fuerzas del Estado, las fuerzas del Estado colombiano, cometan, desarrollen acciones paramilitares. Es una cooperación que ha promovido la vinculación de civiles al conflicto armado en abierta violación.
Gracias, como siempre, por la compañía. Nos encontramos en la siguiente edición.
Esta fue una producción de La Minga Informativa de los Movimientos Sociales.